Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si les parece, ya comenzamos con los títulos del día.
Titulares.
La Asamblea General de la ONU decide sobre el bloqueo a Cuba.
Estados Unidos presentó enmiendas a la resolución para el levantamiento.
Joven terrorista atentó contra una oficina del Servicio de Seguridad de Rusia.
Ingresó con un objeto que estalló, provocando su muerte y 3 heridos.
Donald Trump eliminará la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas indocumentadas.
Presentará un decreto, pero es necesaria una reforma de la Constitución.
Buenos Aires recibe al primer foro parlamentario del G20.
Los congresistas entregarán sugerencias a los mandatarios que se reunirán en la cumbre de finales de año.
Multinacionales mejorarán sus envases para reducir el impacto en el medio ambiente.
El compromiso fue asumido en la conferencia sobre océanos en Indonesia.
Encuentro de cooperativas y fábricas recuperadas.
Tiene lugar en Santiago de Chile el tercer encuentro regional de economía de los trabajadores.
Hasta aquí los títulos. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Demoras y objeciones.
La Asamblea General de la ONU debate sobre el fin del bloqueo a Cuba por 26ª vez consecutiva.
A diferencia de las anteriores oportunidades en que la sesión duró una sola jornada, esta vez se extenderá a 2.
Será para discutir las 8 enmiendas planteadas por Estados Unidos a la resolución del levantamiento presentada por Cuba.
Estas objeciones refieren a temas como libertad de expresión y otros derechos humanos.
Se argumenta que Cuba viola las metas de desarrollo sostenible, por ejemplo, por la ausencia de mujeres en los órganos de toma de decisiones.
Al respecto, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que el gobierno de los Estados Unidos, en su voluntad de incrementar mayores tensiones, incrementar la hostilidad contra Cuba, no ha tenido límites en crear dificultades a la Asamblea General.
Desde 1992, la votación mayoritaria de los países miembros de la ONU es contra el bloqueo.
En la última vez, solo 2 de los 193 estados integrantes votaron a favor, Estados Unidos e Israel.
La medida comenzó a implementarse en 1962 y hasta el presente ha causado daños económicos que llegan a 933.678 millones de dólares.
De terror.
Un joven de 17 años hizo estallar en la mañana de este miércoles 31 un artefacto explosivo en un edificio del Servicio Federal de Seguridad, el FSB de Rusia.
Fue en la ciudad de Arjángelsk, en el noroeste del país, a orillas del Mar Blanco.
Según informaciones preliminares del Comité Nacional Antiterrorista, tras ingresar en la sede, el individuo sacó de su bolso un objeto que estalló en sus manos.
El atacante murió en el acto y causó heridas a 3 funcionarios del FSB. Que debieron ser trasladados a un hospital.
Se ha iniciado una causa penal por atentado terrorista, informó el Comité de Investigación de Rusia en un comunicado.
La causa penal fue transferida a la Unidad Central por orden del presidente del Comité de Investigación, indicó por su parte la portavoz del organismo, Svetlana Petrenko.
Si bien no se conocen los motivos, ni fue reivindicado hasta el momento por ninguna organización, el atentado se produjo 24 horas después de un certero operativo antiterrorista.
En la República Rusa de Tartaristán, los agentes del FSB desarticularon una célula del autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países.
En total fueron capturados 18 terroristas, 7 miembros de la organización y 11 reclutas.
Según indicó el FSB, los yihadistas estaban preparando atentados de resonancia mediática para luego ir a Siria y sumarse a las filas del Estado Islámico.
Durante el operativo se incautaron armas, municiones y literatura extremista.
Ciudadanía por nacimiento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea impulsar un decreto que elimine el derecho de nacionalidad para los niños de padres indocumentados nacidos en ese país.
De esta manera intentará poner fin a la llamada ciudadanía por derecho de nacimiento recogida en la enmienda 14ª.
La iniciativa apunta directamente a la Constitución y probablemente genere batallas legales inmediatas y una posible oposición en el Congreso.
Para realizar el cambio en la Constitución, Trump requerirá el apoyo de 2/3 de la Cámara de Representantes y del Senado.
Además de obtener el respaldo de 3/4 de los órganos legislativos estatales en una convención constitucional.
Consultado por este tema, Trump dijo que definitivamente se puede hacer con una ley del Congreso, pero ahora están diciendo que puedo hacerlo solo con un decreto presidencial.
Agregó que la iniciativa está en proceso y sucederá.
La enmienda 14ª permite que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sometidas a su jurisdicción sean ciudadanos de Estados Unidos y de los estados en que residen.
En 1898, el Tribunal Supremo reafirmó el derecho de ciudadanía a los niños nacidos de residentes legales permanentes.
Pero los conservadores dicen que el derecho no debería aplicarse a todo el mundo.
En este sentido destacan a los inmigrantes ilegales o aquellos con estatus legal temporal.
Foro parlamentario en Buenos Aires.
Se reúne en Argentina el foro parlamentario y cumbre de presidentes de parlamentos en el contexto de la cumbre del G20 de finales de año.
Las sesiones se extenderán hasta el viernes 2 de noviembre.
Tienen por finalidad la discusión entre parlamentarios de los países que integran el G20 para realizar sugerencias a los líderes que se congregarán a fin de año en la capital argentina.
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de Argentina, Emilio Monzó y Gabriela Michetti, dieron comienzo a la ceremonia junto con la presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial, Gabriela Cuevas Barrón.
El vicepresidente primero de la Cámara Baja Rusa, Iván Melnikov, se dirigió al foro.
Hay dos tendencias. Por un lado, en los últimos 15 años, el mundo está pasando de un mundo unipolar a uno multipolar.
En este sentido, la aparición de nuevos centros de influencia, de nuevos faros con sus propias opiniones, es una reacción de los riesgos del mundo unipolar.
Tras el acto de apertura, se realizaron paneles sobre los desafíos de un mundo cambiante y sobre el financiamiento del desarrollo y el futuro del trabajo.
Por su parte, Pedro Vilagra Delgado, representante argentino ante el G20, explicó la importancia de este grupo en la política internacional.
¿Cuál es la función central del G20? Sigue siendo la del año 99, cuando se creó a nivel de ministros de finanzas y de gobernadores de Banco Central, que es apuntar a la estabilidad y gobernabilidad del sistema financiero y la macroeconomía. En el año 2008... cuando se produce la crisis global financiera, y ahí voy a lo que decía Emilio Monzó y lo que decía el senador Cassini, es la política. Es decir, en el año 2008, ante la tremenda crisis financiera internacional, fue necesario, además de los informes técnicos, de las cuestiones técnicas de cómo resolver, que se había hecho bastante entre el 99 y el 2008, pero evidentemente fue insuficiente, por eso sucedió la crisis del 2008, fue necesario introducir la política en cómo se gobierna este sistema, y efectivamente podemos decir qué es lo que pasó, cuáles son las cosas que hicieron bien, las que se hicieron mal. La historia contrafáctica es muy difícil de hacer, pero lo cierto es que la crisis del año 2008, en términos de cifras, era mucho peor que la de 1929 y 1930, y el sistema no colapsó. Y no colapsó porque, a diferencia de la crisis del 29 y del 30, con las consecuencias que ya sabemos, faltó en aquel momento, no solamente no hubo cooperación, sino que hubo rivalidad entre todos los países centrales involucrados en esa crisis. Acá, en el G20, se pudo establecer un mecanismo de cooperación que no será el ideal, pero ciertamente muchos países contribuyeron significativamente a que el sistema no colapse.
Este viernes 12 debatirá sobre el papel del Parlamento en la arquitectura del G20 y se decidirá el texto final del documento que se entregará a los líderes del bloque.
Los miembros del G20 representan el 85% del Producto Bruto Mundial, 2/3 de la población del planeta y el 75% del comercio internacional.
Compromiso por el agua.
Bali fue el escenario de un acuerdo histórico. 250 empresas, que representan 20% de la producción de embalajes plásticos del mundo, se comprometieron a mejorarlos para cuidar el ambiente.
El documento fue presentado en la conferencia Our Ocean, realizada en Bali entre el lunes 29 y el martes 30 de octubre.
Entre los firmantes destacan marcas como Coca-Cola, Nestlé, H&M, L'Oréal o Unilever.
Con la rúbrica asumieron la responsabilidad de cambiar todos sus envoltorios para lograr 100% de envases reciclables, reutilizables o compostables.
El biólogo uruguayo Emanuel Machín investiga los ecosistemas acuáticos y habló con Sputnik sobre los mayores desafíos que enfrenta la vida marina.
Las amenazas principalmente son que los animales se encuentran con esos objetos y, primero que nada, creo que no es asiduo a ellos, no es algo cotidiano a ellos. Bueno, ahora cada vez más, ellos lo ven cada vez más. Bueno, lo que le pasa es que se enredan con estos trozos de plástico, con redes, y obviamente que terminan enredados y se empiezan a sofocar y empiezan a quedar ahorcados, se lastiman, sufren laceraciones y obviamente que se terminan muriendo. Además, imagínate vos enredada yendo a un baile a conseguir pareja. ¿no? Un animal que está continuamente en su búsqueda de para procrear, me lo imagino enredado en una bolsa de nylon, no creo que alguien le vaya a dar bolilla. Bueno, eso por un lado, eso es lo macro, eso es lo que se ve. Pero también está la ingestión de plástico por muchos animales. Desde el zooplancton, de los animales más chiquititos, los que están en la base de toda cadena trófica, desde esos hasta los grandes mamíferos marinos están comiendo plástico. Y bueno, esto tiene una cuestión bastante rotunda en ellos, que obviamente que se les lastima el intestino, se les lastima el estómago, sufren obstrucción intestinal muchos animales.
Machín también se refirió al desafío que ofrecen los llamados microplásticos menores a 5 milímetros que son consumidos por animales acuáticos y por los propios humanos.
El plástico en sí no se rompe, no se degrada, ¿no? Se empieza a romper y va quedando cada vez más chiquitito. Bueno, entonces a eso se le denominan los microplásticos, los menores a 5 milímetros. Están los microplásticos primarios y los microplásticos secundarios. Los primarios son los que ya son así chiquitos. Por ejemplo, los que vienen en la pasta de diente, en cremas exfoliantes, en diferentes productos, que muchos de ellos se han empezado a prohibir. Y también están los pellets, que son primarios. Los pellets son esas pelotitas chiquititas que ves en la playa, medio transparentes. Esos son la materia prima de todo plástico. Esos pellets son los que se ponen en un molde y se genera algo. Esos pellets llegan al ambiente porque cierran fábricas, porque un barco se accidenta, porque un camión deja caer. Y entonces el planeta está tapado de pellets hoy en día. Y te das cuenta cuánto tiempo hace que está en el ambiente por su color. Cuando recién llega al ambiente es transparente y se va poniendo cada vez más después blanco y después genera un color ámbar. Y esos son los microplásticos secundarios.
Estos microplásticos absorben sustancias tóxicas presentes en el agua como pesticidas y detergentes, por lo que llegan a los animales en su ingesta.
Los microplásticos están absorbiendo, se adhieren, los COPs se adhieren a los microplásticos. Funcionan como una especie de esponja. En realidad, estos microplásticos que están siendo ingeridos por una cantidad de animales, obviamente que cuando ingieren microplásticos que tienen adheridos COPs, van a terminar en sus tejidos sin ningún tipo de inconveniente, no tienen traba. Así entonces, cuando muchos, que hoy en día se han analizado una cantidad de animales que tienen en sus tejidos una cantidad de componentes químicos, una de las entradas es el microplástico. Podría ser el microplástico. Entonces, así como les llega a ellos, y la biodiversidad es única, y estamos inmersos en ella, obviamente que también nos llega a nosotros. Y además el microplástico también tiene una cantidad de sustancias que se le ponen al plástico para diferentes cosas, para que sea flexible, para que flote, para que no sea tan inflamable. Bueno, a los diferentes productos se le ponen diferentes tipos de componentes químicos para la función que se quiera, y eso también, obviamente, que cuando lo ingerimos también está llegando a nosotros de alguna forma.
Escuchábamos al biólogo uruguayo Emanuel Machín.
Por la dignidad del trabajo.
Este jueves 1 de noviembre se inaugura en Santiago de Chile el tercer encuentro regional de los trabajadores que reúne a cooperativas y fábricas recuperadas de América Latina.
El evento debatirá la realidad de las fábricas autogestionadas, fenómeno que se extendió en América Latina en la primera década de este siglo.
El encuentro abordará distintos aspectos, desde la precarización laboral, el rol de las cooperativas, la situación de las mujeres trabajadoras, el papel de la juventud, entre otros.
Uno de los temas centrales será la actuación de la Organización Internacional del Trabajo ante el surgimiento de nuevas formas laborales.
Sobre este tema hablamos con la doctora Gisela Bustos, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas de Argentina, quien será una de las ponentes.
La OIT nace en 1919, es el organismo internacional que debería velar por la justicia social y por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Pero claro, desde 1919 a la actualidad, lo que tiene como modelo de trabajador es el trabajador dependiente directo de un patrón que está dentro de una unidad productiva, muy probablemente. Entonces, en el marco del centenario de la OIT, se planteó como un gran eje de trabajo de la Organización Internacional de los Trabajadores el tema de profundizar en el futuro del trabajo y las nuevas formas del trabajo y demás. Y me parece que el planteo de las empresas recuperadas yo lo planteo desde ahí porque es mi lugar donde trabajo y entonces es de donde más puedo opinar y de donde necesito más herramientas para seguir la pelea cotidiana que tenemos. Me parece que las empresas recuperadas, si bien en el mundo cuantitativamente pueden ser hoy todavía minoritarias, me parece que por su dinámica son una expresión muy importante de las nuevas formas del trabajo y que debe ser reconocida.
Bustos destacó el difícil contexto internacional que se vive en este momento.
Más en un contexto que se presenta tan complejo en las fronteras nacionales, por lo menos en la región, estamos en un escenario que es muy difícil actualmente por las políticas que se dan para experiencias como estas. Entonces creo que tenemos que saltar las barreras nacionales para ir a plantear un reconocimiento, a exigir un reconocimiento a un organismo internacional de los trabajadores, que hoy los trabajadores de las empresas recuperadas están huérfanos, sueltos y no tienen ningún reconocimiento ni dentro de las fronteras nacionales ni en el marco internacional. Y me parece que ya es tiempo de que ese reconocimiento se dé.
Argentina es el país donde más se desarrolló esta forma de trabajo, en tanto la crisis económica y social de 2001 provocó la quiebra de miles de empresas que fueron recuperadas por sus trabajadores.
En el orden nacional tenemos unas 370 empresas recuperadas que generan unos 15.600 puestos de trabajo. Ese número va increyendo desde, sobre todo, 2001, que fue el estallido. Y a pesar de las distintas crisis y las políticas hostiles que se puedan desarrollar, estamos sufriendo desde los últimos 2 años el impacto brutal del aumento de las tarifas, el achicamiento del mercado, el ingreso de las importaciones. Bueno, obviamente la devaluación y la inflación y etcétera impactan de lleno en experiencias como estas. Pero a pesar de eso, el número sigue creciendo de empresas recuperadas y se sigue registrando una muy baja tasa de mortalidad de estas experiencias. Muy pocas son las que cierran. Se trata de sostener la unidad productiva recuperada, sea como sea.
Desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri se recuperaron o están en proceso de recuperación 37 empresas con 1.240 trabajadores.
La situación actual es grave debido a la crisis económica, la devaluación y el aumento de tarifas. Hay por lo menos 19 fábricas recuperadas paralizadas. Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. También estamos lunes y miércoles a partir de las 20 horas y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.